de la noche, 30 minutos. Ustedes escuchan Voces RCN. Y mucha atención los conductores morosos, porque van a comenzar embargos por parte de la Secretaría de Movilidad. José David Rodríguez.
La Secretaría de Movilidad ordenó embargar a más de 6.000 conductores que a la fecha no se han puesto a paz y salvo con las multas de tránsito en Bogotá. Según la entidad, más allá de recuperar la cartera morosa, el llamado es a que los ciudadanos respeten y cumplan las normas. Por eso insiste el distrito que con este tipo de medidas están recuperando la autoridad en la ciudad. Antes de hacer efectivos los embargos, la Secretaría de Movilidad envió diferentes comunicaciones a los deudores, invitándolos a ponerse al día y así evitar esta medida. Sin embargo, ante la falta de pago de algunos, se procedió al embargo de las cuentas bancarias. Dice la alcaldía de Bogotá que en caso de que usted sea embargado, tiene que ingresar a la página de la Secretaría de Movilidad y digitar el documento de identidad para verificar el monto a pagar. Lo puede hacer a través de las sedes bancarias o también a través de las sedes de la Secretaría de Movilidad. Una vez hecho este proceso, debe enviar un correo a desembargos@movilidad.gob.co y allí anexar el comprobante.
RCN, 24 horas de contenido en vivo.
Cuando el día acaba, el trabajo apenas comienza. Por eso ahora puedes recargarte de energía con el nuevo Speed Magnite, la bebida energizante con un nuevo sabor para recargar la noche de energía. Con Speed Magnite, Mike y yo nos recargamos para darlo todo y disfrutar de la noche. Toma Speed Magnite y recarga tu noche de buena energía. Recarga tu vida. Speed Max.
Contenido elevado de cafeína, 16 miligramos por cada 100 mililitros. La bebida energizante no previene los efectos generados por el consumo de bebidas alcohólicas. No se recomienda el consumo de bebidas energizantes con bebidas alcohólicas. Este producto solo podrá ser comercializado, expendido y dirigido a la población mayor de 14 años. Este producto no es recomendado para personas sensibles a la cafeína.
¿Recuerdas todos los momentos que hemos pasado? Escuché tu primera playlist. Refresca tu memoria y sigamos viviendo el sabor. Postobón.
Hola, soy Alejandro Villegas, periodista de RCN Radio. ¿Quiere sumergirse en el apasionante mundo del periodismo? Inscríbase ya a la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario en alianza con RCN Radio, RCN Televisión y Semana. Cierre inscripciones 30 de mayo.
SNI es 9760, duración 3 semestres, Ciudad Bogotá. Resolución 10316 del 19 de mayo de 2017, vigente por 7 años. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Así suena el nuevo Mr. T en sobre. Prueba sus cuatro deliciosos sabores a mezclas de frutas, frutos rojos, frutos del bosque, frutos tropicales y durazno. Una de las razones para preferirlo. Mr. T en sobre por solo 1,000 pesos. Precio de venta sugerido al público para la presentación en sobre de 20 gramos.
RCN se identifica con la tranquilidad.
Cuando estoy a tu lado, siento que floto.
No, se nos está inundando el apartamento.
Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con la periodista y analista Laura Gil, con la también periodista Raquel Godos y con Samuel Hoyos, quien fuera representante a la Cámara por el Centro Democrático y quien fuera precandidato también del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá, a las elecciones para la Alcaldía. Y el siguiente tema, que es más o menos el mismo, lo plantea Alejandro Villegas.
Sí, es que quiero también preguntarle, continuando con esta misma línea, sobre las retaliaciones o las consecuencias que esto pueda tener, porque recordemos que hay unos acuerdos de cooperación judicial entre los dos países, el más importante, sin lugar a dudas, el de la extradición. ¿Será que esto puede tener consecuencias en Colombia o allí ahondarse aún más, Samuel, en los Estados Unidos, más allá del retiro de las visas?
Alejandro, antes de eso yo quisiera decir una cosa. Yo no sé si que le hayan quitado la visa a estos magistrados tenga estricta relación con eso. Puede que sí. Ahora, cuando el gobierno del presidente Barack Obama envió como delegado especial de Estados Unidos para el proceso de paz a Bernard Aronson y este aplaudía todo lo que se hacía, eso sí no nos parecía una intromisión. Ahora, cuando el gobierno de Donald Trump tiene posiciones críticas frente al acuerdo, frente a la implementación del acuerdo, ahí sí es una intromisión indebida. Entonces,
no es comparable.
No,
te voy a explicar por qué no es comparable.
Un segundo que termine, Samuel.
Si tienen críticas, ahí sí es muy malo. Ahora, yo no sé, repito, el Estados Unidos tendrá sus razones, no sé si quitarle la visa a estos magistrados tenga estricta relación con eso. Puede que sí, y incluso en ese caso también están en libertad de hacerlo. Y seguramente, si los magistrados de las cortes pues impiden una relación fluida en materia de cooperación judicial con ese país, como lo hemos tenido históricamente, seguramente, Alejandro, eso tendrá repercusiones y pues se van a dañar unas relaciones que hasta ahora habían sido buenas y fluidas y, a mi juicio, beneficiosas para Colombia.
Laura, ¿usted anticipa que esto puede tener efectos en ese...?
Laura Iván.
Laura.
No, yo quería contar, porque a mí me parece absolutamente no comparable la situación de Aaronson y la de... la de Aaronson con Santos. Si el gobierno de Barack Obama quería celebrar todo lo que hacía Santos, y si el gobierno de Trump quiere celebrar todo lo que hace Duque, son relaciones de ejecutivo a ejecutivo. Algunos podrán considerar que hay injerencia o que no hay, pero son relaciones de ejecutivo a ejecutivo. Aquí lo que está pasando es que se está tratando de afectar una decisión judicial, y yo creo que eso es radicalmente diferente, que no hay que dejar, no hay que permitir que esa idea de que es exactamente lo mismo que Barack Obama hacía con Santos se permita. Trump está haciendo lo mismo con Duque y eso está bien. Son relaciones entre dos presidentes, dos poderes ejecutivos. Aquí lo que se critica es que se metan con una decisión judicial, porque ¿sabes qué? En todas las democracias del mundo, un pilar es la independencia judicial, y no puede presionar ni el ejecutivo de su propio país, ni ejecutivos de otros países sus decisiones.
Raquel, usted que conoce bien... Sí, adelante, Iragüera.
No, adelante, Samuel.
Pero yo creo que una presión judicial sería que el gobierno colombiano estuviera ejerciendo algún tipo de intromisión en asuntos de otra rama del poder público. Las amenazas desafortunadas y violentas que reciben muchas veces nuestros magistrados alrededor de sus decisiones, eso por supuesto que es censurable, pero que le quiten la visa o que lo expulsen de un club social, o que eso no es una intromisión en una decisión judicial. Estados Unidos es libre de decidir quién entra a su territorio y quién no.
Y también es libre de decidir, Samuel, también es libre de decidir.
Son libres de tomar las decisiones, por supuesto en derecho, que ellos consideren en relación con el proceso de paz, con los actos legislativos alrededor de la implementación del proceso, de la justicia transicional, etcétera. Ellos tienen que fallar en derecho y lo harán en su leal saber y entender, pues para eso son los jueces. Pero las otras decisiones, pues también las puede tomar la Cancillería de Estados Unidos al respecto, y no tiene que ser considerado como una intromisión indebida o como una presión indebida a la justicia colombiana.
Es que le quería preguntar también a Raquel, que conoce muy bien la política norteamericana, ¿será que pueden venir nuevas decisiones, tratar de presionar mucho más desde Washington al Palacio de Justicia en Bogotá?
Bueno, el siguiente paso, como mencionaba Laura al principio del programa, sería la ejecución de sanciones económicas, algún tipo de sanción, pero no hay ninguna investigación judicial que sepamos contra los jueces. Creo que se trata evidentemente de una decisión soberana, sí, pero no sobre unos ciudadanos de a pie normales. Son los magistrados y no de una corte del Distrito 3 de Bucaramanga. Se trata de los magistrados de la Corte Constitucional. Entonces, es evidentemente un movimiento político. Quien no lo quiera ver, pues allá él, pero es evidentemente un movimiento político.
Bueno, y con todo respeto por los magistrados de...
Por supuesto.
Eso que quede muy claro.
Yo lo que creo es que, digamos, ya estamos entrando en la repetición, pero el acto soberano puede ser inamistoso. Mañana Estados Unidos puede decir, no comercio más con Colombia. está en un, es su derecho, claro, con quién comercia o con quién no comercia, ¿verdad? Tiene todo su derecho. ¿Es un acto inamistoso? Sería un acto inamistoso. Que pretender que aquí estos retiros de estas visas son agua de todos los días, como aparte, sin reconocer lo que significa el retiro de la visa de Estados Unidos, que trae cantidad de complicaciones en términos de uso del sistema financiero en Estados Unidos. Al fin y al cabo, Juan Carlos, tú sabes, la visa de Estados Unidos se volvió como una especie de certificado de buena conducta internacional. O sea, trae una cantidad de complicaciones y realmente no querer ver que esto es para presionar. Y realmente yo creo que estos magistrados no se van a dejar presionar. Pero realmente no ver eso me parece que es, uno, un poco ciego. Pero aparte, a mí lo que me parece es que compromete al gobierno. ¿Y por qué lo compromete? Porque yo lo que creo es que como esto le sirve, entonces no protesta. Cuando no le sirve, como hicieron los rusos con Venezuela, protesta.
Claro. Óiganme, adelante, Samuel.
Puede que efectivamente sea un instrumento de presión política. Y aún así, aunque sea inamistoso, es válido. Estados Unidos tiene el derecho de hacerlo. Ahora, acabar el comercio con Colombia, pues no es tan fácil, porque hay acuerdos, hay tratados comerciales ratificados por los congresos de los dos países. La Organización Mundial del Comercio tiene sanciones, prevé sanciones en ese tipo de casos, así que tampoco es comparable. Ahora, supongamos que uno de estos magistrados tiene bienes en Estados Unidos y el gobierno de ese país decide confiscarlos o congelar cuentas, pues ahí sí tendrían que dar una serie de explicaciones si se trata de una actuación arbitraria, pero en este caso no tiene por qué dar explicaciones y mucho menos. Y ya, pues con esto concluyo, el gobierno colombiano tendría que entrar ni a mediar ni a pedirle explicaciones a los Estados Unidos por esta actuación.
Doctor Samuel, ya sabemos que usted tiene el tiempo justo y que tiene que retirarse, según me ha dicho nuestro productor Ronald Silva. Así que muchísimas gracias por haber estado en Voces de RCN. Vaya usted tranquilo y le agradecemos mucho que haya estado aquí en este programa hoy.
No, gracias a ustedes por la invitación y un saludo de nuevo a la audiencia y a las panelistas, a las compañeras panelistas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos.
Un saludo.
Chao, Samuel.
Muy bien. Chao. Bueno, antes de entrar en otras materias de política nacional, ya que están Laura Gil y Raquel Godos aquí, que conocen muy bien Estados Unidos, algunos oyentes me han pedido que les pregunte por lo siguiente. Esta semana se habló, alguien llegó a hablar, el Jeffrey Nadler, que es el presidente del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes en Washington, en Estados Unidos, llegó a hablar de crisis constitucional. Para que los oyentes nos entiendan, ¿qué fue lo que pasó esta semana? Bueno, resulta que a finales de marzo, el señor Robert Mueller, que era el fiscal especial, que hizo un informe acerca de el posible complot entre la campaña del entonces candidato Donald Trump por una parte y Rusia por la otra, en perjuicio de Hillary Clinton en las elecciones de 2016, pues entregó precisamente el estudio que llevó a cabo el informe. Ese informe se lo dio al fiscal general de Estados Unidos, a William Barr, que es el secretario de Justicia. Ambos títulos se refieren a la misma persona. El señor William Barr hizo un resumen y dijo que ahí no había realmente una colusión, es decir, que no había habido ningún complot, ninguna conspiración entre Rusia y Trump contra Hillary Clinton. Muy bien. Pero entonces, ahora lo que ha pedido el Congreso en Washington, especialmente la Cámara de Representantes, es que le entreguen el informe del señor Mueller completo, no con tachones, como aparece en una gran cantidad de partes. Y además han citado al señor Mueller, va a declarar, y a otros altos funcionarios del gobierno de Trump. El presidente Trump, que en un primer momento dijo que él era inocente, que el informe decía que no era inocente, que no lo habían condenado, no lo habían acusado, pues ha decidido impedir que algunos altos funcionarios vayan ante la Cámara de Representantes a testificar, a hablar sobre este asunto. Y haciendo uso del privilegio ejecutivo que se llama ya, prohibió que le entreguen el texto completo del informe al Congreso en Washington. Mucha gente se pregunta, bueno, pero si supuestamente es inocente y si no lo acusaron, ¿por qué ahora no quiere dejar ver el informe? Pero, y aquí va la pregunta, Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso, de la Cámara de Representantes del Congreso en Estados Unidos, que es de la oposición demócrata, ha empezado a hablar nuevamente de un impeachment, o sea, de un juicio político al presidente de Estados Unidos, cosa que ha pasado solamente dos veces en la historia. ¿Es esto posible o esto es simplemente una cosa por meter miedo o todo esto es porque, aunque estamos a un año y ocho meses de las elecciones, pues en Estados Unidos ya están en campaña política? Raquel Godos, aquí, ¿cómo es que es el asunto?
Bueno, yo creo que lo que plantea Pelosi es una especie de globo sonda, ¿no? No creo que realmente vayan a hacer un impeachment porque es muy complicado con esa mayoría en el Senado que tienen, aunque sea tan raquítica, los republicanos, y eso ella lo sabe. Y toda la gente en Washington es consciente, además, de que los procesos de impeachment producen cierto poder de victimización hacia el presidente. Parece que, pobrecito, que le están atacando todos estos congresistas, ¿no? Entonces, el efecto político suele ser contrario. En el caso de Bill Clinton, salió súper bien parado del proceso de impeachment y no creo que vaya a ser la estrategia a seguir por parte de los demócratas. Otra cosa es que Pelosi esté intentando hacer ver a los ciudadanos que se está produciendo un resquebrajamiento de la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo e incluso el Judicial, porque el Fiscal General, recordemos que prácticamente el anterior que nombró Sessions no era precisamente muy progresista, pero como intentó hacer un proceso parcial, imparcial respecto a la investigación rusa, a Trump no le gustó y lo sacó del cargo. Entonces hay que recordar que este proceso está sobre todo desgastando las instituciones estadounidenses. Trump se ha dedicado pues a reducir el poder del Congreso en una medida muy importante, por ejemplo en la selección de los jueces del Supremo, y esto continúa. Entonces creo que la labor de los demócratas ahora está en recordar a la ciudadanía que está en riesgo el status quo de la independencia judicial, de la independencia legislativa y de la independencia ejecutiva, y ver si de esa forma, con ese relato, pueden influir de cara a las elecciones del año que viene.
Laura Gil, ¿qué va a pasar aquí? ¿Va a haber juicio político o la señora Nancy Pelosi simplemente saca los dientes pero no le pega un mordisco a Trump?
No, yo creo que todavía falta para el juicio político. Es decir, ¿por qué dicen que hay crisis constitucional? Porque el Ejecutivo ha desafiado abiertamente al Legislativo. Pero, yo no descartaría por completo el juicio político. Creo, como Raquel, que en este momento todavía es muy temprano y seguramente Nancy Pelosi está viendo. Más que nada, creo que Nancy Pelosi lo que está haciendo es tratar de responder a presiones de los más radicales dentro de los demócratas que consideran que el juicio político es inevitable. Ella, en efecto, varias veces ha dicho que no le parece conveniente, que hay que ganarle a Trump en las urnas y no a través de un juicio político. Y lo que dijo el fiscal es que, digamos, hace la semana pasada dijo algo así como un pedazo del país le apostó a que un proceso legal pudiera revertir una victoria electoral. Y yo creo que eso es muy peligroso en todos los países del mundo. Es muy arriesgado. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Es que parecería que no hay suficiente para el impeachment en ese informe de Mueller, pero recordemos también que no han visto todo el informe y por eso quieren verlo todo, pero además están tras los impuestos, las declaraciones de impuestos, y por ahí yo creo que puede aparecer una veta que puede comprometer mucho a Trump. Además, Raquel, lo que diría es que por primera vez esto creó grietas entre los republicanos, grietas que no se veían en torno al tema de Trump. Uno de los grandes responsabilidades históricas, creo yo, que va a tener que enfrentar el Partido Republicano, quién sabe si en años, décadas o cuánto, pero eventualmente lo tendrá que hacer, es haber permanecido callado frente a esta sistemática erosión de la democracia en Estados Unidos. Y aquí empezaron a presentarse vetas frente a esta negación del Ejecutivo de asistir.
Bueno, de hecho, un comité del Senado, en donde tienen mayoría los republicanos, ha citado a declarar a Donald Trump Jr., a uno de los hijos del presidente Donald Trump, y el propio presidente se ha manifestado muy extrañado porque dice: aquí sí me están disparando desde mi propio partido, y en ese sentido, pues Laura tiene razón en lo que dice. Óiganme, Alejandro Villegas las quiere cambiar de país, para que quede fácil la cosa. Alejandro.
Aquí en el vecindario, porque en medio, aquí en el vecindario, que no nos sigue sorprendiendo, esto es una montaña rusa lo que ocurre en Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó ha hablado de las líneas rojas que ya ha cruzado el régimen de Nicolás Maduro, mientras siguen las detenciones de los miembros de la Asamblea, algunos exiliados, otros buscando refugio en sedes diplomáticas, y en medio de eso pues ha estado también el cruce de declaraciones frente al gobierno colombiano y el de Caracas, frente a la presencia de guerrilleros del ELN. ¿Esto entró en un periodo de congelamiento o qué puede suceder? ¿Qué desenlace puede ocurrir en Venezuela? Se lo pregunto, Laura, porque mañana está convocada una marcha por Juan Guaidó de respaldo a la Asamblea. Él ha hablado ya de la posibilidad de una intervención militar internacional ante el fracaso del diálogo. ¿Qué cree que va a ocurrir?
Uy.
La bola de cristal.
Sí, la bola de cristal. Pero bueno, digamos lo que ya ocurrió. Lo que veo yo. Yo veo que no hay que esperar desenlaces inmediatos en Venezuela todavía. Creo que...
Es decir, tomará
es más,
tiempo.
No solo que tomará tiempo, es más, Alejandro, creo que la cosa puede ser tan mala que podemos terminar con una Cuba continental aquí al lado. Es decir, ¿recuerdas cuando en el año 92 hubo esa hambruna en Cuba, los cortes energéticos, los apagones? ¿Te acordás? Cuando Rusia retira los subsidios después de la caída del muro. Todo el mundo daba al castrismo, le daba poquito tiempo. Todo el mundo anunciaba el fin del castrismo, incluyendo un analista muy conocido hoy. Andrés Oppenheimer sacó un libro diciendo el fin de Castro.
Publicó un libro titulado La Hora Final de Castro, creo que en 1985.
Exacto,
2005, o sea, 34 años después y no se cayeron los Castro nunca.
Exacto, Juan Carlos, yo espero que no terminemos nosotros analistas diciendo cosas así, en 30 años nuestros hijos nos saquen o nuestros nietos nos saquen las afirmaciones, o sea... Esto lo digo así sonriendo, pero en realidad no sí. Debería dar risa porque es dramático.
Pero los gringos permitirán una Cuba aquí en el hemisferio, otra Cuba.
Pues mira, los gringos claramente no han descartado la posibilidad del uso de la fuerza porque este solicitud de ingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es una manera de permitir dar legalidad a una intervención militar sin el paso por Consejo de Seguridad, donde quedaría bloqueada por Rusia y China. Entonces, claramente ellos no lo han descartado. Claramente Juan Guaidó no lo ha descartado. Pero quienes sí lo han descartado son los países de la región, son los países del resto de las Américas, la América hispana. ¿Y por qué? Eso está tan claro en la última declaración del Grupo de Lima. Yo interpreto la última declaración del Grupo de Lima casi como una confesión de fracaso. ¿Y por qué digo esto? Porque dicen, bueno, llamemos al Grupo de Contacto Internacional, donde está la Unión Europea, donde está Uruguay, donde está México, donde están los países que quisieron apartarse de la línea dura, y consideran que en la transición tiene que haber presencia del chavismo. Ese llamado, tanto al Grupo Internacional de Contacto Internacional como la referencia a Cuba, es que piden a Cuba que los ayude, básicamente en la última declaración, cuando a instancias de Colombia el lenguaje del Grupo de Lima venía endureciéndose, hablando de dictadura, hablando de usurpación, pero sobre todo en el 15 de abril del 2019 aparece un lenguaje que cierra el espacio de la negociación en la declaración, diciendo Maduro solo quiere comprar tiempo, por lo tanto no se puede negociar. Eso aparece en la declaración y esto es una marcha atrás que es casi una confesión de fracaso. Un
reconocimiento de que esto no funcionó.
Yo creo.
Raquel, ¿esto puede tener desenlace o nos estamos acercando a una Cuba, como dice Laura?
Bueno, es posible que se dé el desenlace que maneja Laura en su análisis. Personalmente, desde luego no veo un desenlace pronto en... quiero descartar también la intervención militar, pues no solamente porque los países de la región están en contra, sino también otras grandes potencias. La Unión Europea no apoyaría eso tampoco. Bueno, quiero pensar que la presión internacional y diplomática en la época, en esta época de globalización, tendría algún efecto más. Pero aparte, yo creo fervientemente en que aparte del gran problema que tiene Venezuela con el gobierno de Maduro, la otra gran parte del problema la tiene con la oposición. O sea, creo fervientemente que el problema se hubiera resuelto antes si la oposición venezolana fuera una oposición razonable, estructurada,
democrática.
Democrática. Esa es la cuestión. Entonces, Juan Guaidó, pues se los sacaron de la chistera los opositores líderes del chavismo. Y es un señor que está, digamos, ahí hablando en boca de otros. Yo no creo que sea el líder de la oposición, Juan Guaidó. Y tuvo un boom que se está desinflando, que no creo que tenga efectos inmediatos. Y es que además hay que tener en cuenta que hay una parte de la población venezolana que sigue apoyando al chavismo. Le guste o no a la gente, a mí, a quien sea. O sea, es una realidad. No es una opinión, es una realidad.
Pero entonces, ¿no será que han entendido también los desde la oposición que tienen que contar con esa pata dentro de esa
y para eso,
no, María Corina Machado
dijo exactamente lo contrario.
Pero María Corina es una...
Una de las cosas que más me asustan del proceso venezolano, que está afectando a los gobiernos más progresistas en el resto del mundo de una forma terrible, es que además se condene el elemento del diálogo, que el diálogo sea algo terrible, porque es darle aire al dictador, porque es darle... Entonces, si no hay diálogo, las democracias se han construido a lo largo de la historia a través del diálogo. No hay otro camino. Otra cosa es quiénes son esos elementos que participan del diálogo, cómo estructurar ese proceso, quiénes son los interlocutores válidos, analizando los elementos complicados.
Pero Raquel, han participado varios países, representantes internacionales de todo tipo.
Claro, pero
Rodríguez Zapatero.
Claro, la cuestión es que se tienen que poner de acuerdo para montar una mesa efectiva. Pero si tú tienes a un interlocutor que está siendo denostado por parte de otro país que es muy, muy poderoso, pues entonces esos diálogos se resquebrajan en cualquier modo, desde luego.
Yo quería contestar tu pregunta agregando algo y que refuerza lo que decía Raquel. Tú dices, bueno, Estados Unidos lo permitirá. Bueno, esta semana Trump habló con Putin y después de cortar con Putin dijo que no estaba de acuerdo, que no estaba de acuerdo con las políticas de su propia administración en Venezuela. Y dijo, John Bolton me quiere llevar a la guerra. Entonces,
me está engañando.
Exacto, ¿lo dijo o no lo dijo?
Y seguro que lo dice de verdad.
¿Sabes qué temo yo, Juan Carlos? O sea, ¿qué temo yo? Que digamos que se teme en los círculos internacionales, en que allí haya habido una transacción del estilo Ucrania-Venezuela, ¿no? O sea, que le...
Yo te permito ese pedacito allá.
Yo dejo a Moscú hacer lo que quiera en Ucrania, usted me deja hacer lo que yo quiera en Venezuela.
Yo le bajo el tono, yo veo cómo hago. O sea, a mí me parece que es muy sospechoso que esa llamada se haya dado inmediatamente después, perdón, que esa reacción de Trump se haya dado después de la llamada con Putin. Ahora.
Incluso el diario de Washington Post cuenta en un artículo, y yo lo mandé por mi cuenta de Twitter, que Trump les ha dicho en la Casa Blanca a sus asesores que ellos subestimaron la fortaleza de Nicolás Maduro, claro, que le dijeron que se iba a caer muy rápido después del concierto y que eso no pasó. Y eso es lo que está diciendo Trump ahora. Claro que Trump es una, para algunos analistas, una veleta, ¿no? Pero pues...
Claro, pero eso deja muy mal parado a Colombia, Juan Carlos, porque Colombia puso todos los huevos de su liderazgo en el grupo de Lima, y el grupo de Lima está agonizante. Si hay una negociación, Colombia quedará marginada de esa negociación en Venezuela. Y a mí me parece, digamos, que el escenario de Colombia se complica por miles de razones, porque la migración continuará, porque obviamente no es bueno tener un régimen dictatorial al lado de uno, quién sabe por cuánto tiempo más. Yo lo que creo, Raquel, es que yo sí creo que Juan Guaidó se creció. A mí me pareció que en efecto llegó, como tú dices, a hablar por terceros. Y yo sí creo hoy en día que este es un hombre que creció en el puesto y que ha demostrado una valentía que no, nos hubiese
valentía,
pasado.
Desde luego, la valentía no se la quita a nadie, eso es desde luego. Eso desde luego.
Salir uno por allá a un puente en Caracas ahí bravo y no, con todo el ejército en contra no es fácil.
No, claro sí, que no.
No, muy valiente.
Y ese,
sabe que puede ser.
Pero yo no creo que él sea el ideólogo de todo esto. Yo no creo que él sea la cabeza
pero
es que pensando.
Pero ¿dónde está la ¿no? Esa mesa de unidad democrática que han llamado.
¿Dónde ves el dónde ves ideología? Yo veo a ellos también muy veletas, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra.
Pero eso hace parte, porque incluso yo creo lo de María Corina Machado la han querido un poco marginar también, porque consideran que ella es de extremos y que eso puede dificultar ya cualquier acercamiento.
Oigan, mire, tengo que despedir porque se nos acabó el tiempo de este segmento, pero no voy a ir a la pausa antes de que Raquel Godos nos dé su visión sobre un dirigente político que ha fallecido en España hoy, que era Alfredo Pérez Rubalcaba, un hombre del Partido Socialista Obrero Español. Le dio un ictus, un derrame cerebral con 67 años y falleció en Madrid. Fue vicepresidente del gobierno, fue ministro del interior, algunos dicen que incluso fue uno de los dirigentes claves a la hora de que se consiguiera el fin de ETA, de la banda separatista vasca que cometió tantos atentados terroristas. ¿Quién era Pérez Rubalcaba? Aquí en 45 segundos para los colombianos, Raquel Godoy, ya que está en tantos titulares de prensa en España.
Bueno, pues Pérez Rubalcaba ha sido seguramente uno de los pilares fundamentales del desarrollo democrático español y del desarrollo del Estado de Derecho en España, sin lugar a dudas. Y luego, en sus últimas etapas al frente del gobierno de Zapatero, bueno, como vicepresidente y ministro de Interior del gobierno de Zapatero, lideró desde los intestinos, como habla la gente que conoce muy bien la lucha contra ETA, aquella pelea para poner fin a la banda terrorista. Y es un hombre de Estado. Hoy veíamos, después de una etapa electoral bastante beligerante en los últimos meses, él ha tenido quizá la última lección. Te quiero recordar también que era profesor de química y después de dejar la política volvió a su clase en la Universidad Complutense a dar clases de química. Pero hoy creo que ha dado su última lección a los españoles y ha aunado en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, en el Salón de los Pasos Perdidos, donde tiene hasta mañana la capilla ardiente, a los líderes de casi todos los partidos políticos, rivales, Mariano Rajoy, expresidente del gobierno, con el que peleó hartísimo, y creo que les ha dado una última lección de unidad a los españoles con su muerte.
Muy bien, Pérez Rubalcaba, importantísimo dirigente político español. Gracias, Raquel Godos, por haber estado en Voces RCN. Gracias a Laura Gil y gracias, hace un rato se las dimos a Samuel Hoyos, por haber estado aquí. Y ustedes no se vayan ya.